El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Fuego en el fuego.
Ah, fuego lento, fuego viejo.
Fuego.
Sebastián Manito enciende el fuego en los mediodías del sol.
Hablar un poco de lo que es hacer el fuego, elegir la leña.
Hoy prendido fuego.
En quién te dice.
Manito querido, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buen mediodía.
¿Todo bien?
Todo. Nah, la voy a sacar.
Volviendo a regalar el cumpleaños para abajo.
No, el día de cumpleaños. Hay una araña arriba de la mesa de la radio.
Si ustedes vieran el tamaño de la araña de que estamos hablando.
No importa, pero la está sacando. Se va a caer adentro
de
mi cartera. Se va a caer adentro de mi cartera.
Pero estamos hablando de algo de que, Pablo, ayúdame en el tamaño de eso. 2 milímetros, capaz.
Pero puede, mi mente es que va a venir por acá y se va a meter en los pies.
¿Cómo se te va a meter en los pies?
Porque, mirá, no tengo
nada. Ahí está, mirá.
¿Qué hace? El enano dio toda la vuelta
y
la
tiró
por la ventana. Y la para de pecho un comensal de misión que está abajo.
¿Cómo es el político?
César Vega.
No, el de política exterior, el diplomático.
Ah, sí, claro, Almagro.
Almagro. ¿Qué sos? Almagro ahora.
No, mato arañas, son bichos,
madre,
son buenísimas las arañas.
Eso es muy distanciero, eso es verdad que la gente aprende a convivir.
Pero me gustaría hacer un estudio de radio, aprende a convivir. En una estancia.
Aprende a convivir con el entorno.
Las arañas comen mosquitos, comen moscas.
¿Qué va a comer un mosquito? Eso, si un mosquito la llega a agarrar, la saca a pasear. Si es la mitad del tamaño de un mosquito.
No voy a matar una araña, mátenla ustedes.
Bueno, muy bien, acá no se mata animales en este programa. Y dicho esto, vamos a hablar de una mega matanza de animales de todo color y tamaño que hicimos el fin de semana en el marco de lo que fue Fuegos del Mundo, primera edición que hicimos. Y esto tuvo lugar, como dijo Majo hoy, en Antigua Bodega.
¿Cómo nos perdimos?
Que nos bancó la toma, porque la verdad que le hicimos un relajo en esa bodega. Que no te puedo explicar el relajo que le hicimos.
Cerro, en realidad estaba
sí, claro,
mejor.
El horario te mataba. Aparte fue largo, estaba pactado que fuera de 12 a 5 y media y se fue como hasta las 7. Porque qué cosa que le gusta al uruguayo, que es hacer daño, y uno se siente como orgulloso de ser parte de esa comunidad, sobre todo que se lo mostramos a los otros chefs que vinieron de otros países. Un dato en números que a mí me emocionó: había 70 personas, se tomaron 128 botellas de vino. No, y no todo el mundo tomaba, ¿no? Había gente que estaba manejando.
¿Y Nerca cuánta marchó, se sabe?
Oh. Merca, me parece un poco duro.
Nerca.
Eso
están los dos. Entre el torito que quiere, gente que quiere ser adicto.
¿Se calcula medio kilo también ahí o no?
Vale. No, de comida fue un disparate. Calculá que eran, mirá, la entrada, había primero cuando llegaban, había quesos varios. Después había un queso llanero planchado con chistorras ahumadas en domo.
¡Ah!
Después había
pesado como collar de melones.
Era para decir buen día. Croquetas de brisket, brisket ahumado, que se habían hecho unas croquetas. Después de eso venía molleja al champagne y crema con verdeo y champiñones.
Ay, ya eso no, lo hiciste vos,
lo hice yo, exacto.
Ya en la entrada, yo ya te digo, claro.
Bueno, que nos pasó que después que sacamos el segundo paso, la gente como que entró. Había empezado a acomodarse en la silla, claro. Diciendo, opa, ¿de qué viene? Y después de eso vino, bueno, a mí me tocó hacer también la pesca, que era corvina a la tabla con ratatouille ahumado. Después vino un cochinillo que se hizo en una cama de tacuara con una ensalada tibia. Después unas colitas de cuadrilla del gancho con unos vegetales.
Y eso era con gente que estaba parada, sentada y iban llegando.
Estaban sentados. El formato fue, estaban todos sentados, iba saliendo cada paso y el chef que lo había preparado iba a dar la explicación del paso y un poco de contexto de lo que se estaba comiendo y... Mientras llegado. Todo el resto iban emplatando, iban saliendo los platos. Y así era, en secuencia, uno arriba del otro.
¿Cuántos pasos llegaron a hacer?
Y lo que te digo, creo que nosotros éramos 5, yo hice 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 pasos fueron.
Era una maratón, otra
era
que
una maratón.
¿Qué pasas?
Otra que me
estaba anunciado que iba a estar un clima espantoso y la verdad que tuvimos una lluvia furiosa de no más de 5 o 6 minutos, y después salió el sol y quedó una tarde espectacular, que la verdad que la gente pasó...
¿Y estaban bajo techo?
No, nosotros estábamos al aire libre. La gente estaba bajo techo en un salón que tiene antigua bodega, que es bastante grande, y estaba metida hacia adentro. Lo que estuvo interesante, que me pareció que estaba buenísimo comentar acá, es que, ¿cómo surge esto? Así como el uruguayo promedio se encuentra con otro y dice, che, vamos a hacer un asado. De hecho, lo dijimos hace un ratito acá.
Sí.
Después, che, tenemos que hacer un asado, sí, haremos... Sí. Bueno, nosotros tuvimos la misma dinámica, pero entre cocineros generalmente es, che, tenemos que juntarnos a cocinar juntos. Sí, tenemos. Esto lo hicimos frente a Mariana Tucuna, que es la jefe ejecutivo de La Guinda, que está acá cerca.
Sí.
Y a raíz del Mundial de Asadores nos juntábamos algunos y salió esta charla y dijo, ok, sí, vamos a hacerlo. Y yo creo que en una semana ya estaban las entradas en venta, había conseguido la bodega, había conseguido sponsor, esto y lo otro, y se armó y estaba buenísimo de hacer un evento de parrilla, pero que no sea de parrilla como conoce todo el mundo. Entonces se eligieron todo técnicas de cocciones que acá no se usaran y sobre todo que sean características de los países que nos vinieron a visitar, que estaba de Chile, vino Nico y el Pelado, que son miembros de la Asociación Chilena de Asadores, han ganado, ellos también pertenecen al Circuito Mundial de Asadores, no el que se hizo acá de Ancestrales, sino el Circuito Mundial,
sí,
el grande grande, y han ganado primer premio en cordero, en cerdo. Son locos que tienen mucha experiencia en esa parrilla chilena que es más parecida a la americana. Mucho de ahumado, mucha cocción lenta. Por otro lado teníamos a Lorena Lacaba, que es chef. Ella es nacida en Rivera, de padre brasilero y madre uruguaya. Y tiene un restaurante en San Pablo donde trabaja de parrilla y ella... logró fusionar mucho lo que es la cultura de la parrilla con las técnicas de allá. Allá hacen lagarto, hacen un montón de cosas que no son habituales, pero trajo para acá una técnica de cocción de hacer una cama de tacuara, que era hacer un bicho entero sobre tacuara. O sea que la dificultad que tenía es que la tacuara es como una ventana de tiempo muy fina en que se empieza a quemar la tacuara. Entonces vos tenés un coche...
La caña.
La caña de tacuara... Se arma.
El bicho apoyado en la caña sobre el fuego.
Exacto. Se arma.
Sobre el fuego, sobre la ceniza.
De hecho, sobre el fuego. Vos,
¿cómo no se le quemaban las cañas?
De hecho, se queman. Pero, como es una cocción lenta, el calor va pasando, la caña se empieza a oscurecer, y hay un momento que se empieza a quedar como blandengue. Tiene que coincidir el tiempo de cocción con lo que te aguante la caña.
Claro, pero lo que demora un cochinillo, nunca me imaginé que aguantara una caña.
Porque, de hecho, es similar a cuando vos haces una cocción a punta de llama. Entonces, lo que vos tenés básicamente es calor subiendo. No tenés la llama que le pega a la caña. Si hubiera llama viva debajo de la caña, te va a durar lo que dure una caña en el fuego. Pero la cocción se iba dando de manera tan suave que iba generando que el cochinillo se fuera impregnando bien y quedaba una cosa... espectacular, realmente le quedó. Lo que también nos pasó a nosotros como uruguayos es que el perfil de sabores es diferente. Yo nunca había experimentado de cocinar a la par con gente que tuviera otra línea de sabores tan diferente.
¿La técnica de los chilenos, por ejemplo, cuál era?
¿El qué?
La técnica de los chilenos.
Chilenos hicieron unas colitas de cuadril colgadas al gancho y hicieron una manta de asado en ahumador, bien formato americano. Pero, por ejemplo, de las cosas novedosas, yo me acordaba de Pablo, porque te hubieses puesto a llorar de la emoción. Yo de repente veo que el tipo desgrasó un poco la manta, sacó y puso en un sartén. Dije, desgrasando la manta. Yo, viste como así,
Y
digo, uruguayo, le está cerrando. El tipo, campeón mundial de eso, pero no importa.
Bien hablado.
¿En uruguayo?
Ey, no me tires la manta.
Acá no me desgrasa nada. ¿Qué pasó?
Acá no me gané.
Claro, en Uruguay no.
Claro.
Bueno, el tipo que hacía... fundía la grasa en un sartén y con una jeringa la cargaba y se le iba encajando la manta a jeringazos durante toda la cocción. Yo no te puedo explicar, lo que quedó esa manta.
¿Era un exceso, decís? Lo pregunto en serio.
No, a ver, es como todo, ¿no? Eran 10 pasos en este caso, las porciones eran chicas, de plato chico, tipo plato de postre, porque no había manera. Claro. Si quieren, los que estén
escuchando... No te comías dos costillas.
No, te morís. No, imposible porque no comes el resto. Claro. Los que quieran, que estén escuchando la radio, si entran al Instagram, al Instagram mío, un asador, ahí hay imágenes y videos que pueden ir viendo en imágenes lo que les estoy contando. Pero básicamente, lo que quedaba era... El loco la empanó en un condimento bastante fuertecito y después, inyección, Y eso fue agarrando una cremosidad, una suntuosidad.
Le inyectaba realmente, no es que lo tiraba.
Porque... No, con inyección de... Hay unas jeringas gastronómicas que son un socotroco grande que vos cargas. Hay gente que lo hace con salmuera, lo hace con vino u otras cosas. Él lo hacía con la propia grasa fundida y se le iba mandando por dentro.
Ah, ya está.
No sabés cómo quedaba eso. O sea, realmente impresionante. Lo mismo pasó...
¿No caía pesado como un chunque, no?
Yo, bueno, yo comí, imagínate, algo del tamaño de una tarjeta de crédito, ponele. O sea, fue el bocado que probé, pero lo que vos notabas era que era suntuoso. Que vos en la boca era como una cosa muy redonda y muy distinto a lo que nosotros tenemos entendido como... una manta de asado en la parrilla. Claro. Y lo mismo pasó con la guarnición de ese plato, que a mí me sorprendió mucho, porque de repente sale de la parrilla. Yo, imagínate, yo estaba con mi estación y colaborando con los emplatados, no le daba demasiada atención el minuto a minuto. Sale con una asadera enorme de un puré que estaba haciendo, negro, pero negro como tu remera. O sea, negro.
¿Y cómo lo hiciste?
Yo dije, vos, palio, se le quemó, qué cagada, y vos, tenés que inventar algo. Y el loco sale y me dice, vos, se me quemó el puré.
Frijoles. Dije,
no, está. Y de repente veo que se ríe y me dice, probalo.
Entraste como por un tubo.
Me estás jodiendo. Era un puré de coliflor. El loco ahumó la coliflor. Ahumó hongos, champiñones. Después mixió todo. Y le agregó crema de leche y tinta de calamar.
Ah, un puré negro con eso.
Quedaba un negro violáceo. Que además que en el platado lucía mucho. ¿No saben el sabor tan...? Bueno, obviamente con merquén arriba, que el chileno...
Te pone merquén
como adobo, nosotros tenemos el adobo. O sea, tiene, es automático, lo lleva escondido entre la ropa. Y quedaba realmente increíble. Fue una combinación como muy...
Hongos, coliflor, me encanta.
No, me encantaría que lo hubiese probado.
La crema de leche también. La crema de leche. Pero ya la tinta
para
de
calamar. Para mí es un exceso la crema de leche.
Lo que pasa es que precisás esa suntuosidad para que no se te disgrega mucho.
No, con manteca.
Bueno, con manteca sí, obvio, pero...
Eso.
Bueno, pero la crema...
Le hizo la denuncia, todo tergiversado en ese...
Bueno, nosotros sí. En vez de manteca usamos ghee, que es la manteca clarificada, que es te permite levantar mucho más temperatura, está ya en punto pomada, y para usarlo queda espectacular.
Claro. Escuchado, mucha gente hace puré de coliflor, nunca he escuchado mezclado con hongos.
No. Probalo un día, porque queda... Pero
es una gran idea.
Es impresionante. Bueno, después... Yo hice corvina a la tabla, la corvina clavada con clavos abierta en una tabla de cedro, que eso se cocina a punta de llama con el calor.
¿Clavada en una tabla de cedro?
Clavada en una tabla de cedro. De hecho, eran 16 corvinas clavadas en 16 tablas de cedro. Que eso, bueno,
¿qué tamaño tiene la tabla de cedro?
Y tenían grosor? 70 centímetros por 30. Que era el tamaño de la corvina.
¿Y el grosor de la madera?
Y el grosor era de una pulgada, 2.5 centímetros.
¿Para las tablas ya la tenías, 16 tablas, o la conseguiste?
No, la compré para eso. No, es que de hecho, además, yo no sabía qué pescado íbamos a tener, porque la única condición que puse cuando Mariana se pudo hacer las compras y me dijo, yo te consigo, digo, que sea el del día. Y no me importa el que sea. El que salió ese día es el que cocinamos. Y hago una aclaración, porque ya nos estuvieron pinchando por redes, porque al uruguayo le encanta esto. Señores, estamos en veda de corvina negra, estamos todos de acuerdo. Nosotros cocinamos corvina rubia. Si yo llego a Santi y hay corvinas negras, estamos comiendo todavía pescado hasta tirar para el techo. La corvina más grande que van a ver en la foto y los videos tenía 1,800 kilos. Eran corvinas chicas, algunas hasta mingos porque eran bastante más chiquitos, pero eran corvinas rubias. Y hechas de esa manera, cuando vos cocinás a la tabla, el calor activa los taninos que tiene la tabla y eso empieza a sudar y le da como un perfil de sabores bastante diferente. Mira. A lo que es lo mismo.
¿La tabla va vertical la tabla, o en ángulo?
Vos agarras la corvina como si fuera la apoyar en una tabla como a picar carne, le ponés los clavos, le metés hierbas aromáticas, le metés limón, le metés todo lo demás.
¿Clavos que son especiales para cocinar?
No, clavo de ferretería, el clavo, el de 2 pulgadas nomás, para que se aguante en la tabla, le pasás un alambre y después ponés como si fuera un cordero de la cruz. Enfrentás la corvina a el fuego.
Claro.
El calor y el humo, lo que
la
hace
tabla
es eso.
Te hace como de tapa del calor.
La tabla te hace
nunca
como
le das directo a la tabla.
Nunca le das directo a la tabla. De hecho, la tabla se calienta y siempre vos previo a eso remojás la tabla para evitar de que toque fuego.
Como con la brochea del mango.
Exacto, porque aparte nosotros en este caso como eran 16 y estaban hechos en un domo, hay una imagen ahí que es como el domo gigante y doble fila de pescado. Mira. Como montando la mitad del domo con todo esto. Generaba mucho de humo y todo el calor, no precisaba prácticamente arrimarle brasa abajo, que se hizo, y es una cocción que nosotros en este caso la estiramos como a 2 horas, pero porque la teníamos sin calor, solo ahumándolo y le íbamos poniendo un poquito de manteca para que no se secara. Pero si lo haces en tu casa un fin de semana, 20 minutos, un pescado te queda recontra pronto, a fuego fuerte. Entonces, y funciona
una forma de cocción más que nos tenemos.
Una forma de cocción más, capaz la más novedosa, los huevos de hornero. Construimos durante semanas en la bodega, y por eso le agradezco a Antigua Bodega la paciencia que nos tuvieron, dos huevos del tamaño casi de una persona, tenían casi un metro de alto por 70, de una estructura metálica revestido en arcilla, que se abrían a la mitad, y esos huevos se rellenaron con vegetales duros en la base, que se pone papa, se pone boniato, se pone calabaza, calabacín, y después se pone dentro de un género, cordero, con varios tipos de condimentos, se envuelve todo, se cierra el huevo, se sella con barro y se prende fuego abajo. El huevo va colgado de una estructura y se le prende fuego abajo. Es una cocción que dura aproximadamente 5 o 6 horas y viene a ser como una fusión entre lo que puede ser un curanto, esta cocción, claro, que se hace bajo tierra, con un horno de barro que la arcilla calienta, pero la diferencia es que todo queda confinado ahí adentro. Todos los vapores que se generan por la cocción. No se fuga nada. Entonces vos, de hecho, cuando está pronto, que eso es medio...
¿Cómo abrís el huevo?
¿No te queda muy hervido?
Te queda... La cocción es como...
Medio puchereado.
Bueno,
medio
puchereado.
Es como el... Es tipo el curanto. Es medio puchereado, pero con esta cosa del barro y la arcilla que le da como un perfil. Y aparte, de hecho, se condimenta bastante más arriba, justamente porque tiene este sabor agregado. Y lo lindo es que, claro, en el momento de la apertura, que ahí están los videos ahí en Instagram, lo rompes con un martillo, porque tenés que romper el sellado del barro para bajar toda esa estructura y descubrir la comida adentro. Fue de las cosas más novedosas, porque acá nunca se hizo esa idea.
¿Quiénes lo hicieron esos?
Eso lo hizo Mariana Tucuna, que es una idea que viene de Azerbaiyán, que... Todos los que nos gusta Fórmula 1 lo conocemos a Azerbaiyán por Bakú, claro. Y si no, no sabemos más nada de Azerbaiyán, pero parece que además hacen una cocción de este estilo, que está muy novedoso y está bueno que lo vean porque realmente...
Busquen tremendo el video.
En arroba un asador en Instagram.
En Instagram, arroba un asador, van a ver toda esa info. Y bueno, y contarles que evidentemente esto... Este formato lo vamos a estar replicando, así que estén atentos.
Y no quedó nadie seco con esa cantidad de comida y 2 litros de vino. No quedó uno tirado en el paso.
Siempre empezando positivo, Pablito.
No murió nadie, al contrario, había muchos brazos de oso. O sea, yo te quiero, o sea, claro,
el gancho.
La emoción es la piel. Yo creo que el postre, que de hecho, cuando salió el postre, que eran unas frutas asadas con vino y helado.
Qué rico.
La gente comía, pero ya le da lo mismo si comía la del postre.
Sí, era algo de azúcar, era lo mismo.
Exacto, una cucharada de miel, el abrazo y el beso estaba garantizado.
Grande, Seba. No.
Esperamos que haya una nueva de Fuego.
Va a haber una segunda edición ahora en verano, ya estamos gestionando, así que van a estar invitados desde ya.
Muy bien.
Libro, manual de parrilla, ideal para regalar en estas épocas.
Sí.
Están todas las librerías.
Sí, todas las librerías, se nos viene fin de año, así que es un excelente regalo para aprender a hacer estas cosas y muchas más.
Muy bien.
Se viene la mesa, gracias, Seba.
Chao.